Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta con la que podrán resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Tarde nublada aquí en la Ciudad de México. Bueno, parcialmente nublada. De pronto sale el sol, de pronto se oculta. Ha estado lloviendo constantemente, nada formidable. Algunas lluviecillas esporádicas. Pero el tráfico a la orden del día, ya saben que aquí en la capital del país tantito llueve y como que se nos olvida cómo manejar, nos volvemos bastante malos para eso. Y se hacen los embotellamientos, por favor, mucha precaución para todos nuestros queridos radioescuchas, sobre todo hoy por la noche cuando regresen a sus hogares, manejen con cuidado. El día de hoy es un programa muy especial por diversas situaciones. Primeramente porque es el primer lunes de cada mes y nos acompaña, como ya es costumbre, nuestra querida amiga Isela Muñoz, especialista en finanzas personales, en hipotecas, en el Infonavit, etcétera. Está ya aquí con nosotros. Isela, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de nuevo? ¿Qué ha habido en el mundo de las finanzas últimamente, Isela?
Oye, pues fíjate que el viernes estuve en otro programa de radio con el delegado local de la Conducef en Ciudad Juárez.
Ajá.
La verdad que nos estuvo ahí contando el drama humano que se presenta en las oficinas todos los días, ¿eh?
No, hombre, sí, no, aquí en la Ciudad de México también constantemente vamos a las oficinas de la Conducef. Y es un show, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la gente no sabe bien para qué sirve la Conducef, entonces acuden con ellos por situaciones que definitivamente la Conducef no les va a poder resolver y se van un poco desilusionados. Y en otras, que sí tendría que resolver la Conducef, se encuentran muy limitados, ¿no?
Sí, pues fíjate que precisamente hablábamos de eso y el término que usó el delegado local fue que les faltan dientes para poder masticar más, ¿no? O sea, no tienen, la actual ley no les permite tomar otras atribuciones que deberían, ¿no?
Claro, sí, algo más contundente, porque ahorita sirve nada más como una materia arbitral para tratar de impartir, y eso enfatizo la palabra tratar, de impartir un poco de justicia en relación a diversas discrepancias o diferencias que puede tener el usuario de los servicios financieros con las instituciones financieras, pero muchas veces, por lo mismo de que no tienen facultades para poder hacer algo más en concreto, pues no pueden resolver nada, ¿no?
Sí, es bien complejo, y aparte, normalmente también, la gente que ya cuando va, está muy emproblemada, está muy desesperada, está en una situación muy crítica, y a veces el arbitraje ya ni siquiera da lugar, ¿no? Ya entraron en algún tipo de juicio, y ya está bastante complejo. Entonces, sí nos platicaba eso de que sí les hace falta que les den más atribuciones. Y también, pues, que la gente se acerque más como medida preventiva, ¿no? Que se eduque más antes de contratar cualquier otro producto, ¿no?
Claro, exactamente. Antes de que el agua nos llegue al cuello, a los aparejos, dirían por ahí, tratar de acercarnos a la institución. A lo mejor todavía no necesitamos siquiera que nos resuelva, sino más bien una asesoría de primera mano para ver de qué manera podemos actuar y entonces evitar que el problema crezca, ¿no?
Sí, y eso es lo que nos comentaban ellos, que en eso pasan la mayor parte del tiempo, pero también tú y yo creo que tenemos de experiencia. A veces tratar de asesorar de persona en persona toma mucho tiempo y a lo mejor no es tan eficaz como tratar de hacerlo en un grupo más grande, como por ejemplo en estos programas de radio, en una clase, en una conferencia.
Claro.
Porque abarcan más personas.
Sí, por supuesto, algo masivo, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces en estos programas, hace falta que la gente tenga una cultura financiera adecuada, por lo menos que sepan para qué sirve una tarjeta de crédito, porque yo creo que en tu experiencia, Isela, te has dado cuenta de que muchísima gente no tiene idea de para qué sirve una tarjeta de crédito o cómo usarla, o qué producto, en cuanto a una hipoteca se refiere, es el más conveniente, para cuál le alcanza realmente, ¿no?
Sí, entonces, ellos también hablaban, digo, de todo el esfuerzo que están tratando de hacer como prevención, pero la verdad, como dices, es nada más tratar, es bien complejo tratar de llegar al público en general y hacerlo de una manera que realmente decidan hacer algo adicional, ¿no? O sea,
sí, claro, algo claro, ¿no? Que les llegue de manera efectiva.
Y sentar sentarse, invertirle un buen rato a leer, a entender, a preguntar, y no nada más irse y firmar un contrato.
Claro, o aceptar la tarjeta que nos llegó por correo nada más por ese hecho, ¿no?
Sí, entonces sí pude notar hasta cierto grado su desesperación, y más siendo, por ejemplo, Ciudad Juárez una de las ciudades más grandes del país. No quiero ni siquiera imaginar lo que pasa en la Ciudad de México.
No, hombre, no tienes una idea, Isela, pero bueno... Les comentaba yo a todos nuestros radioescuchas que el programa de hoy es especial por dos situaciones. Una de ellas, pues por supuesto que tú nos acompañas como todos los primeros lunes de cada mes, y te agradezco infinitamente porque estos programas tienen mucho éxito entre nuestros radioescuchas, les gusta mucho. Y la otra es porque el día de hoy estamos transmitiendo totalmente vivo desde nuestras oficinas ubicadas en Villacuapa, aquí en el Distrito Federal, al sur de la Ciudad de México. Y se encuentran conmigo, mi querido amigo, el señor Daniel González Vadillo.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Isela.
Hola, ¿qué tal?
Y mi querido amigo, encargado también de estas oficinas, Ulil Mon. Ulil, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Isela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que hoy somos un grupo bastante nutrido de personas.
Excelente.
Y cuando digo nutrido, lo digo literal.
Ok.
Bueno, ¿cómo ves, Isela? Pues sí, yo considero que la Conducef definitivamente como institución, porque en su nombre lleva la penitencia, ¿no? Se debería de tener alguna herramienta más efectiva, por así llamarle, para que pudiese apoyar a los usuarios en el distinto grupo de problemas que se generan en este tipo de situaciones financieras, ¿no? Que van desde algún incumplimiento por parte de algún banco en relación a alguna cláusula en sus contratos, o estos famosos seguros que te meten a fuerza sin que tú te enteres muchas veces, o las famosísimas llamadas de cobranza, ¿no? Y meter en cintura de una vez por toda a muchos cobradores que trabajan de una forma poco ética.
Sí, fíjate que precisamente eso fue uno de los temas, sobre todo los despachos de cobranza. Y déjame decirte algo, aquí en Ciudad Juárez tenemos el beneficio de a lo mejor también la Ciudad de México, cuando es una ciudad que está muy bancarizada, que la mayoría de la gente utiliza tarjetas de débito, por ejemplo, tarjetas de crédito, que es el caso de Ciudad Juárez, no existen tantas instituciones de crédito como Sofomes.
Claro, no, ahí exactamente, es lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que es algo que se da mucho del centro hacia el norte del país, donde el financiamiento para los distintos núcleos sociales viene de parte de la banca múltiple, ¿no? Ajá. Y del centro hacia abajo, hablamos de las Sofomes, de las cajas populares, etcétera.
Ajá, entonces dice, tenemos a lo mejor un poco más de control con lo que respecta a los bancos, que con las Sofomes. Entonces, fíjate que dijo algo bien interesante, también es algo que a lo mejor pasa en la Ciudad de México. Decía, en Ciudad Juárez hay dos tipos de consumidores. Está el consumidor que es de aquí de la ciudad y que está bancarizado y que le pagan por nómina y que tiene una tarjeta de crédito, que tiene un crédito hipotecario. Y está la persona que vino del sur, de la República, que en su vida había tenido uno de estos servicios, ¿sí? Y que de repente se llena de todos entienden, no los conoce, y se mete en cada problema.
Sí, no, porque no, es la realidad lo que decíamos al principio, ¿no, Isela? No lo saben utilizar. Muchas personas todavía consideran hoy por hoy la tarjeta de crédito como una extensión de sus ingresos, ¿no? Ven el crédito como algo que no van a tener que pagar al corto o mediano plazo, sino que muchas veces ni siquiera les preocupa cómo lo van a poder pagar, sino el simple hecho de poder adquirir el bien o el servicio que planean comprar con esta tarjeta, ¿no?
Sí, fíjate que me contaba algunas anécdotas de personas que pensaron que estaban pagando como si fuera, hubieran hecho una compra en efectivo y estuvieran dando abonos.
Claro, a nosotros apenas el otro día entró una persona a nuestro foro, para que veas el grado de desinformación que existe todavía. Decía, bueno, es que yo no estoy pagando el mínimo, pero le estoy haciendo pagos a la tarjeta. Por ejemplo, si el mínimo era de 1,000, le estoy haciendo pagos de 500, de 600, cada mes le doy lo que puedo y la deuda no baja. Pues lógicamente, jamás va a bajar la deuda, ¿no?
Sí.
Al contrario.
Porque había mucho desconocimiento, que pensaban que era como sistema de apartado, donde tú le podías dar lo que quisieras de abono, así como me lo cuentas.
Exacto, si no se ponen a pensar que existe por eso un pago mínimo, y que el pago mínimo bajo ninguna circunstancia es lo ideal, ¿no?
Sí, así es. Entonces, a todos los radioescuchas, por favor, tengan o no tengan problemas de deudas que no puedan pagar, pónganse a leer los contratos de sus tarjetas de crédito, entiendan cómo funcionan. Hay muchos videos en YouTube y la página de la Conducef tiene algunos tutoriales, entren y salgan de duda.
Claro, Aquí también muy importante, acérquense a organizaciones o a sitios de interés donde les podemos ayudar, como es el caso del pesonuestro.com y defensadeldeudor.org, donde con mucho gusto les podemos decir si esa tarjeta de crédito en realidad vale la pena tenerla o mejor buscar alguna otra opción, ¿no?
Sí, por favor.
Por favor. Y ya comienzan las preguntas, las primeras preguntas del día. Vamos a ver, vamos a mandar saludos también por ahí a varios de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos. En las redes sociales, les recuerdo, pueden participar a través de Facebook, a través de Twitter. Búsquenos, Defensa del Deudor, nos van a ubicar por nuestro logotipo del Puerquito Rosa, que tiene su curita, ya su bandita de que se está recuperando. A través del portal de internet www.radiodd.org, www.radiodd.org. Y nuestra línea telefónica, que el día de hoy cambia, porque estamos en las oficinas de Villacuapa, ¿cuál es el número?
63-63-41-15 o 56-77-44-85 en el Distrito Federal.
Perfectamente, pues ahí están los números, si gustan llamar, participar con nosotros. ¿Nos repites el último, por favor?
El último es 56-77-44-85.
Perfectamente, pues ahí están los números a los que pueden llamar ustedes. Con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes, listos para recibir sus llamadas y que ustedes puedan recibir asesoría. Nos acompaña Isela Muñoz del pesonuestro.com, especialista en finanzas personales, en hipotecas, en Infonavit, etcétera. Por aquí Maggie nos dice: hola, Otaru 2000 tiene un caso. A ver, Isela, ¿qué nos puedes decir tú de este caso? Fíjate bien, dice que les llegó una notificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de 192,349 pesos. La situación es que ellos rentan un local y le comenta a la dueña que las personas a las que les rentaba pues pusieron un diablito, se les hizo fácil poner el famoso diablito. La multa es muy alta, hoy por hoy me parece que andan en los 35,000 pesos. Y ahora tienen que pagar, lo cual a mí no me parece correcto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Daniel?
Yo creo que no, obviamente no es correcto y no son los dueños del inmueble, ¿no?
Claro, ¿y tú, Lil, qué opinas?
De la misma manera,
¿eh? Solamente que tengan un gran negocio ahí que lo...
que valga la pena, ¿no? Pero no creo, 192 mil pesos. ¿Tú qué opinas, Isela?
Pues es que va a depender de, a nombre de quién esté el contrato de la CFE. Supongo que está al nombre de la persona que le rentó.
El anterior, ¿no?
Exacto, y aparte, pues sí, la persona anterior fue la que violentó la ley, pues la persona anterior es la que debe de pagar. A la Comisión Federal de Electricidad poco le importa, claro, lo sabemos bien, ¿no?
Como todo acreedor, ¿no?
Lo que buscan es que se les pague, ¿no? Sí. En este orden de ideas, mi estimado Otaru 2000, yo creo que lo mejor que puedes hacer es evitarte broncas. No creo que valga la pena que sigas ahí, muévete a otro lado, y que ya la dueña se arregle con los antiguos...
Y más si la dueña era consciente, como dice. Claro. Si ella lo informó es porque sabía que existía el diablito. O sea, que de cierto modo es partícipe.
Con los antiguos arrendatarios, por supuesto. ¿Tú qué opinas, Isela?
Me gustaría revisar los contratos también. Bueno, por el contrato de la CFE, lo más seguro es que no está su nombre porque él está arrendando, pero que revise el contrato que firmó con esta persona. No sea que al moverse le vaya a resultar ahí algún cargo extra adicional, ya sabes.
Claro, sí, también ver a lo que se estaba obligando al momento de firmar el contrato, ¿no?
Exactamente, y lo mejor sí sería que se moviera, porque si la dueña sabía de esto y no se lo comentó, no sé qué otras cosas puedan ocurrir que estén medio extrañas.
Claro.
Que le vayan a costar a él.
No, si actuó de manera dolosa por una cantidad tan alta, quién sabe cómo andemos en cuanto a los pagos de predial, etcétera, ¿no?
Todo eso.
Sí, no, no, mejor mi estimado Otan 2000, pues yo que tú agarraba mis cositas y me voy. Claro, hay que checar bien ese contrato antes.
Lo que pasa es que ninguna excusa va a servir para la comisión, o sea, ¿quién metió el diablito es lo de menos? ¿La comisión va a querer que se le pague o va a quitar el servicio? Eso claro. No le va a interesar si antes había o no.
Perfectamente. Mi estimado Otaru 2000, pues esa es la recomendación que te podemos hacer al respecto. Y sí, definitivamente para poder darte una asesoría más completa, sería cosa de que le dieras una leída a tu contrato y veas en realidad a qué te estás obligando, ¿no? Si había algunos pagos atrasados y tú te obligaste a saldarlos firmando este contrato, se complica un poco la situación. Dice Choc47 que nos manda saludos, le mandamos un saludo y un abrazo. Te manda saludos especiales, Isela.
Saludos a él también.
Maggie, fíjate bien, esta es para ti, Isela. Dice, tiene un crédito Infonavit y tiene un convenio con ellos y Acer, una empresa de cobranza. En ese convenio decía que si tiene 3 pagos omisos, se lo daban de baja, claro. Ella no los pudo pagar porque no tenía empleo. Fue a arreglar eso con los de Acer y le dicen que no hay nada que hacer. Entonces su pregunta es, ¿con quién del Infonavit directamente puede ir a arreglar esto? Híjole, complicado, ¿no? Dice que ya hace un año, ya la demandaron, ya le llegó su demanda, pero los de Acer le dijeron que no procedía, santo Dios. ¿Cómo ves, Isela?
Mira, siempre que alguien me dice que firmó un convenio con Infonavit, lo que más seguramente firmó fue un convenio judicial, ¿eh? Y los convenios judiciales, el problema es que a veces ceden los derechos a juicio hipotecario. ¿Qué significa? Que si no cumplen una de las cláusulas, prácticamente ceden los derechos de la casa, ¿sí? Y la tienen que regresar. Entonces, lo primero sería que leyera otra vez el convenio judicial o lo que haya firmado para ver qué decía, ¿sí? Normalmente ya cuando entran en estos casos ya no se puede arreglar con Infonavit, porque les recuerdo que el contrato Infonavit dice que son dos pagos seguidos, que no se hayan hecho, o tres pagos en un año, se refiere al derecho de cancelar el crédito.
Exacto, el financiamiento se cancela, se anula, y entonces le van a requerir el pago total por el financiamiento.
Así es, entonces, si quiere ir a hablar con Infonavit, eso es lo que le van a responder, que necesita saldar la deuda completa.
Claro, no importa con quién del Infonavit. Muchas veces pensamos, me voy a dirigir con la persona específica y ella me lo va a arreglar. Pero hay ocasiones en las que el problema es tan grave, por ejemplo, firmar un convenio judicial sin tener trabajo formal para poderlo cumplir, pues lo único que hace es que al final no vas a poder pagar, como es el caso de Maggie, y ellos están en su derecho a reclamar lo que en el convenio se firmó, ¿no?
Pero además ya otorgó todas las etapas procesales, no es cosa juzgada, ¿no?
Claro, es cosa juzgada, es un convenio judicial.
Entonces tengan mucho cuidado porque la gente confunde los convenios judiciales con
extrajudiciales,
con prórrogas o con reestructuras de crédito. Algunos piensan que son reestructuras que les van a permitir pagar menos por más tiempo.
O si van a fallar no va a pasar nada, ¿no? Es algo bastante serio.
Exactamente, se las toman muy, muy ligero el asunto. Tengan mucho cuidado. Cuando ya firman una de esas, tienen que cumplir todo al pie de la letra, porque si no, ya no tienen otra opción para quedarse con la casa.
Exactamente, ahí ya nada más queda esperar que llegue el momento del desalojo. En este caso, Maggie, no es por asustarte ni preocuparte, digo, tenemos la obligación aquí de decirte las cosas tal cual están, porque si nada más te maquillamos la realidad, al rato te va a llegar una desagradable sorpresa. Lo mejor es que estés prevenida. Aquí incumpliste un convenio judicial, es cosa bastante seria porque le estamos otorgando todos los derechos ya a nuestro acreedor para que ejecute la sentencia, que nos desalojen del inmueble. Va a tardar, no es algo que se efectúe de la noche a la mañana, pero bajo estas condiciones, bajo este orden de ideas, tú sin trabajo y sin posibilidades de pagar la casa, yo creo que lo mejor es ya, de plano, asumir la realidad tal cual es, dar ese inmueble como perdido, ubicarnos en otro lado, y más adelante, ya que nuestra economía se estabilice un poco, pues podremos ver la manera de hacernos de algún otro inmueble, ¿no?
Hay que ser conscientes de que el convenio viene de un incumplimiento, por eso existe el convenio, ¿no? Incumplir el convenio es pues, doblemente.
Sí, claro, porque ya estamos incumpliendo doble.
Ya no existe la confianza del acreedor ni las instancias legales para hacerlo valer.
Sí, muchas veces, y tú lo sabes bien, Isela, que no vaya a caer en manos de estafadores que le prometan que mediante un amparo o haciendo una jugada chueca le van a poder ganar este tipo de situaciones. Eso no sucede, ¿eh?
Sí, por favor, las citas hipotecarias no existen. Lo que sí existen son abogados gandallas que les van a prometer el cielo, las estrellas, que les van a arreglar el problema. En este tipo de juicios, los únicos que ganan son los abogados.
Exactamente. Por favor, Maggie, a lo mejor asumir la realidad tal cual es y ver la manera de ubicarnos en otro lado. Más adelante, ya que estemos estables económicamente, podremos hacernos de otra casita. Dice Tiger que es excelente programa, muchas gracias. Tiene una deuda con Banamex por 165 mil pesos. Lleva 4 meses de mora, al parecer ya se lo enviaron a un corporativo, a los señores de Muñoz. Hoy no tenemos efectos de sonido, por eso no hay bus. Ya le están ofreciendo la mitad de la deuda, obviamente no cuentan ni con la mitad por falta de trabajo. ¿Será verdad esto de Muñoz? ¿Cómo le hablan? Y lo peor, cuando marcan con número privado, ¿qué debe hacer? Pues primeramente negociar bien, no todo lo que brilla es oro, mi estimado Tiger o Tiger, y no todos los ofrecimientos que te hagan van a ser reales. Para que un ofrecimiento podamos, más bien para que podamos comenzar a hablar de un ofrecimiento real, primeramente te lo tienen que dar por escrito, y un escrito perfectamente bien elaborado, con todas sus cláusulas muy claras, muy específicas y bien señaladas. Ese sería el primer paso. Dile a los señores de Muñoz que te hagan el favor de enviarte ese convenio por escrito para que tus asesores de defensa del deudor le demos una leída y en base a eso podamos ver si el descuento es real o no, mi estimado Lili.
Siempre hay que corroborarlo. Una vez recibido el escrito,
volver a corroborar eso con el acreedor para ver si realmente es lo que están prometiendo.
Y claro, aquí también, muy importante, pues a Tiger no le alcanza, pues ni hablar, dejarlo pasar mejor, ni pedir nada, porque aunque lo pidas, no lo vas a poder aprovechar.
No prometerse hacer
claro.
Absolutamente nada.
Y más adelante podremos hablar de alguna negociación sobre esa cantidad, mi estimado Tiger. No te desesperes ni te sientas presionado. Yo sé que las llamadas son molestas, pero al final del día solamente son llamadas. Tú ve que es lo más importante, y lo más importante en este momento es tu bienestar económico y el de tu familia, por supuesto, ¿no? Dice José que tiene deudas, ya que quiere dejar de pagar los pagos mínimos para poder juntar y poder negociar su deuda. ¿A partir de cuándo puedo obtener nuestra ayuda? Aún está al corriente de sus pagos, pero ya no puede más. Y en vez de seguir pagando mínimos, prefiere ahorrar y hacer una negociación. Ok, mi estimado José, habría que ver tu situación. Digo, aquí vamos a ayudar a toda la gente que quiera, pero que no pueda pagar. No se trata de decir, ay, es que estoy pagando mínimos, mejor busco una quita, ¿no? No. Si tú en realidad tu economía ya no te permite seguir pagando, con todo el gusto del mundo te podemos apoyar, mi estimado José, pero no podemos tampoco fomentar la cultura del dejar de pagar para buscar un descuento, porque no se trata de eso, ¿no, Isela?
Sí, así es. Tienes que saber las consecuencias que va a traer dejar de pagar a tratar de hacer este plan para luego pagar menos.
Exacto, sí tiene sus consecuencias, sobre todo en lo que se refiere a historial crediticio.
Sí, yo siempre les he dicho, si en el futuro no tienes planes de comprarte un coche, de comprarte una casa, no sé, salir de vacaciones al extranjero, para lo cual necesitas una tarjeta de crédito, si vas a pensar vivir nada más, así que en tu colonia, sin hacer nada más, entonces a lo mejor sí. Pero si tienes planes en el futuro, lo más seguro es que no te va a convenir.
Claro, sí, no se trata de decir, bueno, yo veo que aquí todo el mundo tiene descuentos, voy a dejar de pagar y lo busco también, no. Hay que tomar en cuenta todos estos bemoles que puede llegar a tener el dejar de pagar. Dejar de pagar uno de nuestros compromisos financieros implica molestias, implica acoso, implica un historial crediticio afectado, implica también riesgos judiciales, puede llegar a haber una demanda. Si vamos a dejar de pagar es porque de plano, así, ya no nos alcanza. Nuestra situación económica es tan adversa que no queda de otra. O comemos nosotros o comen los del banco, literalmente. Ahí sí es válido, pues, plantearse la idea de la quita, ¿no? Porque estamos en una situación de emergencia. No existe otra opción, no hay otra posibilidad de solución. ¿O no, mi estimado Ulil?
Por supuesto que sí. Ese es un hecho. La verdad, la ayuda que se ofrece aquí es orientada más a esa gente que de verdad está en un grave aprieto.
Exactamente. Y si tenemos la posibilidad de pagar, pues seguir pagando, ¿no? Al final del día, nosotros mismos aceptamos que bajo esas condiciones nos iban a dar el financiamiento y pues apechugar, ¿no? Ni modo, hay que pagar. Dice Regio DDD, que le mandamos un saludote, muy buenas tardes. Periquita 71, muy buenas tardes a todos. Isela, buenas tardes. Dice Isela, gracias de verdad por compartir tus conocimientos. No tienes idea de los alcances que tienes, por lo menos en ella. Gracias y te manda mil bendiciones, Isela.
Muchísimas gracias.
Dice Maggie que solo tiene 4 pagos omisos y según tiene 6, pero tiene comprobantes de que es mentira, que los otros 2 no sabe por qué no aparecen. No se está negando a pagar, quiere pagar los 4 omisos y que se siga respetando ese convenio que ratificó ante el Infonavit. Es la persona que firmó un convenio judicial. Aquí le dicen que tiene 6 pagos no efectuados. Maggie tiene la manera de demostrar que solamente son 4.
Pues igual debe otros 4.
Pues es que es más o menos la misma situación, ¿no?
Sí, el convenio judicial tiene que leerlo, ver lo que indica. Normalmente dice que no todos los pagos tienen que hacerse en tiempo y en forma.
Claro, hasta con 1 puede llegar a cancelarse el convenio judicial.
Exactamente, entonces que reduzca de 6 a 4 a lo mejor no le va a ayudar. Pues que lea el convenio para ver qué dice.
Exacto, ¿cómo saber cómo está la situación realmente de Maggie? Leyendo el convenio, ¿no? Checando las cláusulas que cada pago se tiene que realizar en tiempo y forma. Y a lo mejor por ahí hay alguna excepción de cantidad de pagos, ¿no? A lo mejor es 1, a lo mejor son 2, a lo mejor son 3. No lo sé, cada convenio judicial se celebra de acuerdo a la capacidad de pago del interesado, ¿no? De la persona que no puede cumplir en ese momento con los pagos de su crédito. Habría que checar eso, Maggie, y en base a eso, pues tú misma sabrás si con incumplir 1, con incumplir 2 o con incumplir 3 ya se canceló el convenio. Esas cláusulas son muy formales, son cláusulas muy específicas que se tienen que cumplir, como dijo Isela hace un momento, en tiempo y forma, porque si no, se anula el convenio. Así es de sencillo.
Sí, por favor, lean sus contratos.
Sí, es importantísimo, importantísimo. Regio DDD dice, ya no sabe qué preguntar. Todo lo sabe. A veces que cree que pregunta cosas que no vienen al caso. No, Regio, tú pregunta todo lo que quieras. Y dice, los cuatro fantásticos están reunidos. Dice que cómo va el tema de la ley para controlar los despachos de cobranza, para variar ese tipo de leyes, en el congelador. No ha habido avances. Dice Paco 001, que nos manda saludos a todos, muchas gracias. Francisco también nos manda saludos a todos. Francisco, ¿cómo estás? Regio DDD dice, en algunas tarjetas ya van 6 meses de mora y los bancos no sueltan sus cuentas a los despachos. No es algo que desee, sin embargo, está al pendiente, pero no le preocupa. Al fin, todos son iguales. Pues sí, es lo que te decía yo en el programa pasado, Regio. A veces las cuentas se quedan dentro del banco mucho más que 6 meses por cuestiones de la carga de trabajo que tengan. No se la pasan a un despacho de cobranza externo. A veces desde el primer mes ya estás en un despacho de cobranza. Digo, varía mucho. Ahí no existe un tabulador. Exacto. No pasa nada. Jeremy, mi amigo Jeremy, productor de estos programas de radio, nos manda saludos desde Guadalajara. Les recuerdo que nos acompaña Isela Muñoz del PesoNuestro.com desde Ciudad Juárez, ¿verdad, Isela?
Sí, así es.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí está con nosotros
Isela. Buenas tardes, Jeremy.
También mi querido amigo Daniel Vadillo, Ulilmón, encargados de nuestras oficinas en Villacuapa. En este momento transmitimos en vivo desde estas oficinas. Tarde parcialmente nublada, les decía yo hace un rato. Pero ahí vamos.
21 grados.
21 grados centígrados la temperatura. Ah, por cierto que no he dicho ni la hora ni nada. Yo entré al aire así, valiéndome todo. En este momento a las 3 de la tarde con 30 minutos. 3 de la tarde, 30 minutos. Hoy que es 5 de agosto del año 2013. 5 de agosto del año 2013. Si nos están escuchando en este momento, en este horario, estamos totalmente en vivo. Si nos escuchan fuera de este horario, lógicamente es un programa grabado. Claro. No van a poder participar en vivo. Pero si nos están escuchando ahorita y quieren participar, quieren hacer una pregunta, llamen por teléfono, ¿cuál es el número de aquí?
63-63-41-15 o al 56-77-44-85.
44-85, nos pueden llamar, en este momento entra su llamada en vivo. En el chat de la estación www.radiodd.org y a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, busquen Defensa del Deudor. Nos van a encontrar por nuestro logotipo del puerquito rosa. Que habría que ver si tiene aval, ¿no? Antes lo primero, nada. Antes que otra cosa, mi estimado Cero Sama, ¿tienes aval sobre ese crédito en particular? Muy, muy importante.
Entre los dos panoramas, si no hay aval, buscar el convenio es una buena estrategia. Obviamente no dejarse presionar, pero hacer revisar todo por un profesional antes de firmar cualquier cosa. Y pues obviamente no firmar convenios que no se vayan a cumplir, ¿no? Hay que estar muy conscientes que lo que se va a firmar es porque se tiene la certeza.
Exacto. Se puede cumplir. Jamás vamos a firmar algo porque
no se va a firmar. Claro, exacto. Claro. Porque ni se sale la bronca y se acaba peor.
Se acaba peor,
exacto. En el caso del aval, pues lo que siempre se recomienda es que se ayuden el aval y el avalado a tratar de salir juntos del problema porque ambos llevan la de perder ahí. Más si obviamente el inmueble está.
Claro, y el aval, ¿no?, se encuentra bajo la situación de que siente que no es responsable de la deuda. Pero desgraciadamente, como firmó.
Es que el aval es como si lo hubiera pedido él, ¿no? A final de cuentas se quiso echar el compromiso, no, nadie lo obliga. Y pues a la hora de los problemas, pues para eso es el aval. La figura de aval es irrevocable.
Exacto.
No se puede renunciar a ser aval simplemente porque ya a uno no le parece.
No quiere ser aval, correctamente. Y dice. Estaba entrando una llamada, pero parece que se perdió. Sí. ¿Ahí estás, Isela?
Sí, aquí estoy.
Perfectamente. Te decíamos que estaba entrando una llamada en esta línea donde te tenemos, pero no. Que nos llamen a la otra.
Sería verdad. El teléfono entonces que quedaría libre es el
5677-4485.
Sí, 4485. ¿Ya lo tuvieron aquí? 5677-4485 para que llamen y participen con nosotros en este
programa. Gracias,
Jeremy. Isela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchos saludos a través de las redes sociales también, Isela. Tú eres muy querida en Twitter y en Facebook y en todos lados.
Ay, muchas gracias.
Le caes muy bien a la gente.
Una Twitter star.
Una Twitter star, exactamente. Miles de seguidores tiene nuestra amiga Isela Muñoz. Dice Regio DDD que dentro de la estabilización que ha buscado, hay otra cosa que ha encontrado. Se llama responsabilidad en el uso del dinero, ya que ha entendido y comprendido que las tarjetas no son dinero extra y no es gratis. Gracias por las recomendaciones, hombre, muchísimas gracias a ti. Está entrando una llamada, ahorita la vamos a tomar aquí al aire. Vamos a ver, sí, de quién se trata.
¿Es el deudor?
Quisiera hacer una cita con ustedes.
Ah, perfectamente, parece que es para una cita, la van a atender aparte. Entonces, dice, ¿quién dice? Pues está muy bien, ¿no? Es lo que decíamos, Isela, que poco a poco, digo, el alcance de la Internet hoy por hoy en México todavía se encuentra muy limitado, es poco comparado con otros medios masivos como la televisión o la radio, pero poco a poco le vamos llegando a la gente más y más, ¿no, Isela?
Sí, obviamente a los que tienen acceso a los medios, ¿no? Pero hay todavía una base muy grande de personas que no lo tienen.
Sí, hombre, que no tienen internet, que no saben usar. Que no lo saben usar o y de plano no nos encuentran, ¿no? Porque también la internet es inmensa.
Sí, claro, es un océano de lugares, ¿no?
Sí, entonces, si no formas parte de otro tipo de medios, o por ejemplo, el radio o la televisión, que tal vez que en la televisión no se hablan de estos temas, más que para dar la nota acá roja, ya sabes, ¿no?
Claro, sigue siendo un poco de tabú todavía.
Para promocionar más créditos y más créditos.
Exactamente, más bien es como que para la nota así roja, le llamo yo el econoporno, que es como que es la nota morbosa, ya sabes, que todo el mundo va a ver.
Claro.
No van a hacer nada al respecto. Entonces, si no perteneces a esos medios, si no formas parte de esos medios, no logras atraer toda esta masa que no tiene acceso al internet y está bien difícil. Entonces, imagínate, por ejemplo, para la Conducef, ¿cómo le hace?
Claro, sí. No, y es que yo creo que es una responsabilidad. Digo, la Conducef es una institución, es un organismo gubernamental. Y sabemos perfectamente bien que el gobierno, por ley, tiene espacios en televisión abierta, en la radio, en los medios masivos de comunicación. Yo siempre he sido de la idea de que algunos minutos al día de esos espacios tendrían que ser para dar información específica financiera a la gente. Pero por desgracia sabemos bien también que hay muchos intereses creados, que a muchas instituciones financieras no les conviene que la gente sepa bien cómo utilizar la tarjeta de crédito.
O no utilizarla.
O no utilizarla, claro, en qué momento se debe utilizar un financiamiento, cuándo no. Por eso es que, por ejemplo, el trabajador de oficina o de alguna textil o de donde tú quieras, que cobra por nómina y un buen día llega al cajero automático y va a sacar su quincena y en la pantalla aparece que está preautorizado una línea de crédito de 6, 7, 8 veces su sueldo mensual. Muchas veces, pues el trabajador, o en la inmensa mayoría de los casos, no tiene idea de para qué usar ese dinero.
Pero lo quiere tener.
Pero exactamente, 9 de 10 veces sacan ese dinero. Como no tenían un plan, no tenían un proyecto para utilizarlo de una manera adecuada, literalmente lo despilfarron. No tiene ningún beneficio. Y a los pocos meses, pues se dan cuenta de que les pesa mucho ese descuento mensual que les están haciendo en su trabajo. ¿Por qué? Porque no lo planificaron. Y es donde volvemos al asunto de la educación financiera. La gente no tomaría estos créditos si supiera bien que primero se tiene que tener un plan bien desarrollado de para qué vamos a usar el dinero antes de siquiera pensar en aceptarlo, ¿no?
Sí. Es un dinero gastado.
Y sabes que también hay como que una contradicción bien grande. No es la Secretaría de Economía la primera que anda dando promoción al Buen Fin.
Sí, efectivamente.
Exactamente, sí, algo tristísimo, ¿no?
Exactamente, y por otro lado quiere que la Conducef, que probablemente tiene muchísimo menos dinero y presupuesto y recursos que lo que tiene la campaña del Buen Fin, le enseñe a la población mexicana cómo hacer uso responsable del crédito.
Claro, ¿qué tiene la Conducef realmente en cuanto a educación financiera? Casi lo mismo que nosotros, Isela. Unas cuantas cápsulas que puedes encontrar en YouTube, ¿no? Eso es lo que tiene en realidad, por lo mismo que tú dices.
De su página, ¿no?
Sí, en su página puedes entrar, encuentras, exacto, algunas cápsulas en video y hasta ahí llegamos, ¿no? No existe esa difusión masiva.
Sí, entonces es toda una contradicción porque de por sí los mexicanos somos, y eso platicaba el viernes con el delegado de la Conducef, somos crédulos porque nos creemos que estos productos son buenos, pero también somos desconfiados y de la persona que quiere decir que no los que tengamos cuidado en usarlos, que nos quiere enseñar, que nos quiere explicar el tema, no le tenemos confianza, que en este caso sería la Conducef.
Es que desafortunadamente la Conducef se ha desprestigiado mucho por esa situación de tantos límites que tiene legales.
Muy blando.
Claro, para poder meter en cintura a situaciones tan claras como los seguros que te están metiendo sin que tú los autorices. En este momento, Isela, tenemos una llamada telefónica aquí en vivo. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Alex Torres.
Alex, ¿cuál es tu problema, Alex? Platícanos.
Alex, bueno, mira, aquí, antes que nada, gracias y también darle las gracias a los asesores, ¿verdad? Tengo una cuenta de Infonavit, pero resulta que, bueno, por desgracia, no tengo un trabajo fijo, yo tengo que trabajar por mis propios medios, y me llegó, ahora sí, que el aviso de que mi cuenta ya está demandada. Aquí la situación es que bueno, quisiera que me asesorara para saber cómo puedo hacer para que no siga o que no pueda, vamos a decirlo así, llegar más allá la demanda que tengo por parte de Infonavit. Obvio, y también yo poderme poner un poco más al corriente, ¿verdad?
¿Cómo ves, Isela?
Lo que pasa es que si ya pasó a fase de demanda, prácticamente ya nada más es responderla y decidir si va a pagar todo lo que debe o va a regresar la casa.
Sí, hombre. Aquí me interesaría mucho con Alex, por ejemplo.
Saber exactamente cuánto debes, Alex, cuánto llevas pagando y cuánto te falta pagar. Eso es básico, ¿no?
Sí, ¿cuánto restas todavía? ¿Cuántos años te faltan por pagar, Alex?
Pues todavía me faltan, ahora sí que, la verdad, muchos años. Te soy honesto, cuando tenía yo, se puede decir, mi trabajo estable, pues ya casi me faltaban como 50 mil pesos para terminarla de pagar. Tengo 2 años trabajando por mi cuenta. He buscado la manera de que me puedan hacer tal vez una reestructura, pero no se ha podido llegar a un
acuerdo. Aquí cuando hablas de que ya fue demandada la cuenta, ¿es porque ya te llegó una notificación formal por parte de un juzgado o te avisaron por teléfono? ¿Cómo estuvo el asunto?
No, me llegó, vamos a decirlo así, en el sobre de Infonavit, que te mandan tu estado de cuenta mensualmente.
Algo informativo.
Ahí me llegó en el sobre, eso, cuenta demandada, nada más, todavía el sobre está con su membrete de Infonavit.
No, pero
no menciona ningún tipo de número de folio, ni de dónde lo están demandando.
Número de juzgado, nada.
No, juzgado, nada.
Podría ser que todavía no exista un proceso judicial formal, mi estimado Alex, en tu contra. Nada más sea alguna medida de presión para que tú te asustes. Ajá. Lo más seguro, porque las notificaciones judiciales requieren de ciertas formalidades, ¿no?
Así es.
En ese orden de ideas, aquí la pregunta clave es, ¿tú puedes pagar la casa o de plano ya no puedes?
No, sí, de hecho, yo vería la manera. De hecho, perdón, cuando estábamos viendo si se podía hacer una reestructura, me daban más o menos pagar mensualmente 800 pesos, más o menos por ahí así. Entonces, pues vaya, estaba todavía dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Pero claro, lo malo es que iban a llegar a checar que realmente pues estuviera en esa situación, ya ves, por parte de Infonavit, pero lamentablemente nunca llegaron los que me iban a checar y nunca se pudo, ahora sí, que llegar a buen término para que yo pudiera hacer la reestructura. Porque estoy en los descuentos a un 25%. En ese tabular no podría pagar.
Ya no podrías pagar esa mensualidad. Es que, por desgracia, la reestructura con Infonavit no aplica. Infonavit da otro tipo de beneficios, como ser una prórroga, por ejemplo, o que te disminuya por un tiempo determinado tus pagos mensuales en lo que tú te estabilizas. ¿O no, Isela?
Seguro del empleo te puede dar.
Sí, así es. Infonavit no hace reestructuras. Y hace rato comentaba esto. La gente confunde el convenio con la reestructura. A veces hacen acuerdos donde les dicen, te voy a permitir que por 3 meses pagues esta cantidad, pero luego aumenta el pago. Y tienes que hacer todos los pagos en tiempo y en forma. Ofrecen algunos acuerdos temporales, son de 12 meses, donde te reducen el pago para que tú te estabilices. Pero cuando termine el periodo, tienes que pagar todo lo que no pagaste durante ese año, y normalmente aumentan los intereses también.
Claro, sí, siempre que va a haber una prórroga o una disminución de pagos, siempre por el otro lado va a haber un incremento en cuanto a los intereses se refiere, mi estimado Alex.
Así es. Entonces, en estos casos, lo que yo normalmente le recomiendo a las personas es que hagan un análisis bien objetivo de si pueden mantener la casa o no, antes de que lleguen a demanda o juicio. Yo a veces le recomiendo, vea la posibilidad de vender, en ese momento lo que necesitas es dinero, no necesitas otro compromiso financiero.
Y sobre todo que está claro que en realidad no les interesa darle opciones a Alex para que pueda pagar la casa, ¿no?
Así es. Ahora, aquí tengo otra pregunta. ¿Has pagado el predial en tiempo y en forma?
Sí.
Ok, porque sabes que se está dando, y aquí en Juárez se está dando mucho, no sé, en otras partes de la República, donde que es más fácil recuperar una casa de este tipo por parte de los municipios, por parte del Infonavit.
Exacto.
Lo hacen a través de la falta de pago de predial, porque a veces una cosa lleva a la otra, no tienen dinero para pagar la casa, tampoco para pagar el predial. Entonces, en ese lado tú estás protegido, pero sí, acércate al Infonavit para ver en qué estado está tu demanda, que te den las opciones que puedas tener.
Sí, pero sería lo ideal, pero de inmediato, acercarse a la institución, ver opciones, y en base a esas opciones, plantear algo, pero sobre cuestiones reales, ¿no? No tratar de buscar la opción que se nos va a acomodar al bolsillo, porque a veces ya es imposible. Si de plano no nos va a alcanzar, pues no nos va a alcanzar, aceptarlo, dejar de perder tiempo, dejar de perder dinero, dejar de perder esfuerzo, y mejor ver otras opciones realistas. Y más adelante, mi estimado Alex, te podrás hacer de otra casa. Digo, ese es el peor de los escenarios. Podría ser que hubiese opciones todavía. Primero, checar tu cuestión jurídica, como dice Isela atinadamente, ver si realmente hay una demanda, y en base a esa información tan clave, ya veremos qué estrategia debes seguir.
Para hacer un inmueble, el monto es poco, ¿no? 50 mil pesos, sí, de deuda, ya prácticamente lo acabo de pagar.
Claro, eso es lo que tienes que hacer primeramente, mi estimado Alex.
Okay.
¿Sale? Bueno, cuídate mucho, hasta muy pronto.
Muchísimo por la atención y felicidades por el programa, está la verdad como no tienes idea.
Qué bueno que les guste, me parece fantástico, y aquí seguimos a sus órdenes. Les recuerdo que pueden llamar por teléfono directamente aquí a cabina al número
5677-4485.
Perfectamente. Dice Sonia Elizabeth, que le manda saludos a Isel, a Helmi, a todos. Muy bien, inicio de semana, presente para aprender, que es vital eso. Otaru, aquí abajito, mira. Otaru 2000 dice que el negocio, lo de la Comisión Federal de Electricidad, es una tienda de abarrotes. La cosa es que la dueña no sabía, es lo que ella menciona, ¿no? Claro, ya lleva un año y medio con el local. Ah, el problema es que no lo acaba de rentar, lleva año y medio.
¿Cómo se dio cuenta en ese año y medio que no llevaba la luz muy barata?
Pues, exactamente. Ese siempre es un caso.
O sea, apenas quitaron el diablito. ¿Cómo estuvo, mi estimado Taru? Porque si tú tienes un local de abarrotes y el recibo llegaba de 60 pesos.
Así no, algo, ¿no? Normalmente llegan esos casos así de que ya les llega el recibo, quieren ver qué hacen y la duda siempre es la misma, ¿no? O sea, en ese tiempo, en ese año, en ese lapso que no pagabas, no se te hacía raro que no te llegara el recibo.
O que llegara muy barato,
en ese,
¿no?,
momento es cuando uno debe de acudir a ver qué es lo que pasa, precisamente para evitar...
Es muy diferente llegar por voluntad a que te descubran.
Claro, exactamente. Siempre checar bien eso, ¿no? Las instalaciones eléctricas de donde estamos rentando. Y si llega muy barato el recibo, preguntar, bueno, ¿qué está pasando?
Sí, porque siempre es bonito ahorrarse una lana, pero a la larga se sale muy, muy caro.
Claro.
Hay una recomendación, revisar el contrato y ver si nada te obliga... Con saldos anteriores, si nada te obliga con saldos anteriores, pues no te eches un muerto que no es tuyo.
No, el problema es que tiene año y medio usando la luz así.
Bueno, pues que pague luego que saque un estipulado del año y medio de luz, hay que pagarlo y evitar, porque sí, ya llevas una responsabilidad ahí, ¿no?
Claro, sí, ya es inevitable.
No, no toda, porque habrá que ver,
claro,
quién puso el diablo original.
¿Tú cómo ves, Isela, este caso?
Híjole, es que sabes que otra vez, cualquier servicio o producto que vayamos a comprar o contratar, Si tiene algo escrito, tiene un contrato, hay que leerlo, hay que entenderlo y hay que ver que todo esté legal.
Claro, y si llega muy barato el recibo, pues ver por qué, ¿no?
Bueno, igual que cuando compras una casa, lo primero que tienes que confirmar es que no tenga adeudos de nada, ¿no?
Ya claro, sabes, claro.
Pero si te la venden, ¿no?
Claro. Es lo primero que tienes que checar.
Debe agua o luz.
Sí,
lo mismo con un local comercial, cuáles son los adeudos. Tiene multas por algo, ya sabes, ¿no?
Sí, dale un seguimiento bien puntual, porque a veces nos ganan las prisas y no revisamos y luego vienen los problemas.
Así es.
Hasta cuando compras un coche verificas, ¿no? Cómo anda de multas, etcétera. También es muy importante cuando rentas cualquier local o alguna vivienda incluso.
Así es, entonces, pues ya ahorita nada más es como que reducir el riesgo de que tenga que pagar algo, porque pues ya la verdad no puede regresar el tiempo y revisar todo, ¿no?
Claro, sí, ya ahorita, exacto, ver el contrato y movernos de ahí. Dice Juanes, pregunta para Isela, ¿que cuánto cuesta cambiar el crédito Infonavit de veces salarios mínimos a pesos? Aproximadamente debe como 600 mil pesos, Juanes.
Depende de su perfil, depende de su historial crediticio. Hay bancos que no le van a cobrar lo que son los gastos notariales. Hay otros bancos que sí, si no cumple con el perfil de este otro. Pero el mayor gasto que se incurre es la modificación de las escrituras, para dar más o menos una idea. Para una deuda de 1,000,000 pesos, más o menos anda en 20,000 pesos.
Que no es mucho si hablamos de 1,000,000 de pesos, ¿no? Y que conviene muchísimo, por supuesto, pasarte de ese concepto de veces salarios mínimos a pesos.
Ahora, hay otros casos, te digo, cuando tienen un perfil muy, muy, muy bueno, el banco se hace cargo de esos gastos.
Exacto, sí, pues al banco le conviene.
Exactamente.
Un cliente más.
Sí. Depende de si cumple con el
perfil. Sí, el perfil es vital, ¿no? Habría que ver cómo anda nuestro amigo Juanes en ese concepto, pero sí, alrededor de los 20 mil pesos por el millón, o sea que estamos hablando de 600, a lo mejor unos 12 o 13 mil pesos, pero, claro está, esto nada más es un aproximado, mi estimado Juanes, necesitas checarlo, y comparar opciones.
Sí, y ahora no todos los bancos lo ofrecen. Entonces,
claro.
Sí necesitaría hacer ahí un análisis concienzudo para ver cuál es el que le conviene más.
Exacto. Dormido, buenas tardes, Dormido, ¿cómo estás?
Como todo dormido.
Lo corrieron donde estaba rentando, gracias a los cobradores canijos. Todo por la desinformación de su casera. Ni modo, ahora tiene que irse a la casa donde estuvo. Ahora se tiene que ir de la casa donde estuvo más de 20 años. Oye, Dormido, pues si estuviste ahí más de 20 años, dile a tus caseros que qué onda, ¿no?
Que si no te conocen.
Que si no te conocen lo suficiente. Dice Regio DDD que qué pasa cuando la Comisión Federal de Electricidad descubre esos diablitos y aplica una multa. Pero si los dueños ya fallecieron y ahora los habitan los hijos, pues es que el diablito ahí está.
Claro, es lo mismo.
El problema es ese, que ahí está el diablito y pues nos llega el recibo muy barato.
La responsabilidad de ver que no haya un diablito es del consumidor, no de la comisión.
Exactamente.
Y ven que su recibo les llega muy barato, tienen que mandar a revisar e incluso dar parte a la comisión. Y si la comisión a través de uno mismo que dio parte llega y encuentra el diablito, ahí ya no hay responsabilidad.
Claro,
porque es una revisión voluntaria.
Sí, el problema es cuando nos caen, ¿no?
El problema es que lleguen exactamente y te encuentran el diablito y ahí es cuando ya uno quiere corregir.
Exacto, ahí está el problema. Dice...
Perdón, la multa es sobre la línea de luz, o sea, no va a ser sobre quien siga vivo o no. O
sea, no, es sobre el servicio.
Los que hacen te quitan el servicio hasta que no pagues ese dinero y mientras no tienes luz.
Dice Otaru que no tienen contrato de arrendamiento, volviendo al tema de la Comisión Federal de Electricidad. La señora menciona que no sabía lo del diablito, que la persona a la que rentaba lo puso y no se lo informó. La deuda es de octubre del 2009 a julio del 2013. Él tendría que pagar a partir de diciembre de 2011 porque él ocupó esa energía y solo pagaba lo que le venía en el recibo, que era muy poco, a comparación con lo que le dijeron los de la comisión, que sería el pago normal. Y volvemos al problema que decíamos, ¿no, Isela? Si llega muy barato el recibo, pues tenemos que sospechar y cumplir con lo que la ley indica. Porque luego vienen estos recargos, estas multas y estas penalizaciones que resultan muy altas.
Claro,
¿no?
Porque la multa es para todos los que hayan usado la luz con el diablito puesto.
Exacto.
Sepan o no sepan.
Claro. Sí, no, el desconocer la ley no te
exime de cumplirla.
Exactamente. Ah, Isela, esto de la de luz también. También luego sabemos de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, claro, pero un diablito. Sí, pero es un diablito.
Es un diablito. Yeah. Dice Guillermo que lleva 4 días enviando su reporte del pago del mes, a reporte su pago, y el servidor se lo regresa. ¿A qué otra cuenta lo puede enviar? De momento lo puedes enviar a atención, Guillermo, atención@defensadeldeudor.org, atención@defensadeldeudor.org, mi estimado Guillermo.
¿Como última instancia algún correo de Hotmail? ¿No?
De Hotmail, no, atención.
Ya anda mal.
Claro que sí, atención@hotmail.com, atención@hotmail.com.
Todavía utilizamos correos de Hotmail para el respaldo, ¿no?
Sí, claro, porque luego nos los identifican como spam. Dice José Luis Murillo que le llegó una carta del despacho Certec para liquidar un adeudo con Banamex. ¿Qué tanta atención debe poner esa carta? Pues depende.
Depende si está atractiva la oferta, si cuentas con el dinero, se puede buscar un convenio real.
Claro, habría que ver si cuenta primero que nada, si cuentas con el dinero.
Efectivamente.
En base a eso, si te interesa formalizar ese descuento. En base a eso vemos que sigue, ¿no? Porque, pues...
Si hay interés y el dinero, se puede buscar por...
Si no, pues hacer caso omiso.
Claro, sí, si no hay el dinero, pues no hay nada que hacer ahí.
Claro. Dice Regio DDD que aún sigue esperando a los señores de Milla y Asociados que le envíen la copia del convenio y no le ha llegado. Sin embargo, le siguen hablando. Pues es que ahí hablamos de descuentos falsos, señores. Tengan mucho cuidado.
Si no porque llega el convenio, no hay descuento.
Sí, claro. No porque un cobrador les diga que ya el descuento está ahí listo, ustedes caigan. Tiene que haber un papel. Todo muy formal. Dice Regio que Banamex le ofrece un descuento importante y les pide copia del convenio y no se lo puede enviar a su correo, solo se lo puede enviar a alguna sucursal bancaria. Qué raro, ¿no? Pues ve,
bueno, sí, claro, si lo mandan a la sucursal hay que por él subirlo al foro, se revisa.
No, y Regio es afiliado, que nos lo mande.
Lo manda, si es afiliado lo manda directamente.
Y nosotros lo revisamos. A ver, dice Lucila que tiene una deuda con lo que decíamos Isela y yo hace rato, ¿no? Estas famosas sofomes. Ah, no, es Compartamos Banco, de un préstamo personal a un año. Logró pagar solamente 6 meses y a partir del 7º pago no pudo pagar más. Lleva 5 meses de no hacer ningún pago y le han llegado cartas amenazantes por parte del mismo banco, pero no le han hecho ningún descuento para liquidar. ¿Qué puede pasar en este caso? Es que debemos recordar que el descuento
no es obligatorio.
No es obligatorio. Claro. ¿Tú cómo ves, Isela?
Por ley puede cobrar más, puede ir cobrando sus intereses, los intereses moratorios.
Es lo que hablábamos hace rato, Isela, ¿no? Una persona que quería dejar de pagar... Porque con mínimos nunca iba a acabar y buscaba un descuento. No se trata de eso, ¿no, Isela?
Ah, Así es, aunque te voy a decir, según las estadísticas de este año, las citas aumentaron a su nivel máximo en 5 años al principio de este. No había pasado desde el 2008, que fue cuando fue la crisis financiera bien fuerte.
Claro.
Porque los bancos están intentando mantener su cartera mucho más sana. Con sí, esto claro. No quiero decirles que se lancen a pedir una quita, ¿sí? Claro. Los bancos tienen sus medios para identificar a qué clientes se los van a dar, ¿sí? De que probablemente haya quitas más grandes, sí los va a haber, ¿sí? Pero al final el banco es el que decide a quién se las da.
Exactamente.
No,
sí.
No es una obligación del banco.
No es una obligación, no esperen que dejar de pagar y que el banco y luego digan, es que no me ha ofrecido nada, ¿por qué? Pues porque no es un derecho, no, eso no. Queda a consideración del banco. Sí,
si pueden pagar, hay que pagar, si no se puede, no es buscando un descuento, sino buscando las condiciones ideales de pago.
Exactamente.
Y ahorita es cuando, porque ya viene la reforma financiera, donde se van a incluir mucho fortalecimiento, lo que se mencionaba, la Conducef, para que tenga más atribuciones, pero también van a facilitar la ejecución de las garantías para todos los deudores de todo tipo, el arraigo domiciliario, bueno, no domiciliario, no arraigo.
El arraigo.
El arraigo jurídico para el deudor. Se contemplan varias figuras para que los bancos la tengan más fácil, porque sí, lo que está pasando es que el incumplimiento bancario se está volviendo pues muy de moda, ¿no? Está alcanzando máximos históricos. En muchos sentidos es parte de la misma banca que otorga crédito sin considerar la posibilidad real de pago de cada persona. Y además, obviamente que las agresivas campañas publicitarias, la historia que comentaba Isela del Buen Fin, está haciendo que la población mexicana se esté drogando más allá de sus capacidades económicas y el país pues no se desarrolla. El crédito nos está rebasando. Entonces no se trata solamente de buscar quitas por buscarlas, sino más bien de no meterse en estos problemas. No tiene que llegar a eso.
Exactamente, sí, siempre manejar finanzas sanas. Dice, ¿quién dice? Ay, ya me moví yo solito todo el asunto. Espérenme tantito. Dice Regio DDD que cree que por su buen historial que mantuve con los bancos, no lo sueltan y le siguen hablando. No, nada tiene que ver, ¿eh? Nada
no
tiene
que
ver.
No son tan conscientes.
No creas que eres el único caso. Hay muchos. No, es más que nada el rezago que tienen porque tienen muchísimo trabajo. Sobre todo, espérense tantito a que los chicos regresen a la escuela y que los papás estén súper gastados y verán lo que es bueno en relación de incumplimiento de pagos y todo el asunto. La gente está muy gastada, muy gastada. Sí, terrible, terrible. ¿Y cómo está ese asunto, Isela? ¿Cómo ves? A 18 meses sin intereses los útiles escolares, ¿cómo ves?
Ya cuando llegas a ese grado es que de veras tienes un problema de que no sabes cuáles son tus ingresos y cuánto tienes que consumir, terrible, ¿no? Ya cuando pagas... cuando te vas a tomar más tiempo pagar algo que lo que te va a durar el bien, ya te metiste en problemas.
Claro, porque ahorita los compras a 18 meses sin intereses, o sea que vas a deber los útiles de este año para la mitad del siguiente periodo escolar, ¿no?
Efectivamente.
Sí, es como una vez un señor en una tienda departamental que iba bien contento porque había comprado perfumes para regalar a sus amigas, novia y familiares para Navidad, a 48 meses sin intereses.
Ay, no, hombre, qué buen negocio.
Iba ahí súper feliz, me acuerdo muy bien que estaba en la línea de cajas y me decía, mire qué buena oferta, le digo, pues te va a estar pagando 2 años después de que el perfume ya se acabó, no sé si sea tan buena oferta o no.
Claro, no, pues 4 años un perfume, pues solamente que se haya olvidado en un cajón, entonces no fue tan buen regalo.
Exactamente, entonces cuando te vas a tardar más en pagar algo que lo que te dura el bien, ya te metiste en un problema.
Claro, sí, eso de útiles escolares a 18 meses sin intereses, señores, por el amor de Dios, no lo hagan. Si los van a comprar así es porque de plano no les alcanza para la escuela donde están sus hijos. Eso es definitivo. Hay que aceptar nuestra realidad económica porque muchas veces los mexicanos queremos vivir por encima de nuestra realidad financiera y sencillamente eso no puede ser, no puede ser.
Sí, definitivamente. Por ahí alguna vez vi en el blog algo de que cuando conviene realmente pagar por escuela privada, es de la preparatoria para arriba, ¿sí? Que es cuando realmente hay una diferencia en cómo el chamaco luego va a recuperar esa lana que le metiste en ese momento.
Sí, la educación siempre es una inversión, ¿no? En eso es indiscutible. Pero si por desgracia no nos alcanza, pues no nos alcanza y punto, ¿no? Por mucho que queramos invertir.
Así es, y menos en el nivel primaria, secundaria, porque imagínate, si ahorita no te está alcanzando, sea,
no, hombre.
Estás ocupando mucho y ya no te va a alcanzar para cuando el chavo, si es que llega al nivel de universidad.
Exacto, la universidad se te va a ir de las manos completamente. Entonces sí, tenemos que comenzar a manejar nuestras finanzas sanas para que en el futuro no tengamos ese tipo de problemas.
Los chavos no empeñan su futuro porque se meten, piden préstamos escolares y salen, se reciben, no consiguen trabajo luego y deben la escuela todavía, ¿no?
Claro.
Y luego cuando logran trabajar, se les va pagando.
Se les va a empagar
eso. 4 o 5 años en seguir pagando sus estudios.
Oye, déjame te cuento esta anécdota. La semana pasada me llegó el caso de alguien que quería comprar casa y cuando me mostró su reporte de buró de crédito, es la primera vez en mi vida que había visto a alguien con calificación de 9, tú sabes que es como que terrible, por 2 años, por un crédito con una universidad.
Sí, no, es que empeñan el futuro realmente los chavos por estudiar. Y la verdad es que si no nos alcanza para eso, existen distintas opciones
para poder
estudiar, ley, ¿no? Señores. No nos dejemos guiar. Si eres una persona inteligente, te gusta estudiar, te gusta echarle ganas, pues donde estés, vas a ir a aprovechar lo que te van a enseñar, vas a terminar tu carrera con unos conocimientos muy importantes. Pero lo importante es la esencia, ¿no? No el lugar. Eso es vital, señores. Desertec ya lo leímos, Regio también ya lo leímos, Lucila ya la leímos, Maggie. Esos pagos omisos son del año pasado, todo este 2013 está todo cubierto. Económicamente ya está estable y sí puede pagar esos omisos y poner su crédito al corriente. Venía pagando 850, ahora le exigen 1450. En Nacer le dijeron que sí se podía hacer algo, pero no le dan respuesta. Ese convenio se hizo antes de que le llegara la demanda. ¿Es verdad? Ah, no, eso ya es otra cosa. Bueno. Si el convenio se hizo antes de que llegara la demanda, es un convenio extrajudicial, ¿sí? No hay nada formal, pero si ya hay una demanda, quiere decir que ya existe un proceso en marcha, y ahora lo interesante sería saber en qué etapa
se encuentra
ese proceso, por supuesto. Maggie, aquí mi pregunta fundamental, ¿ya contestaste la demanda? ¿Tu abogado ya te está defendiendo? Porque si no, pues estamos hablando de una rebeldía, donde a cada etapa procesal se le concede la razón a la parte actora, por supuesto. Le estamos dando toda la razón a la parte actora. No, estamos en un estado de indefensión, Maggie. Por eso es bien importante, y se los hemos dicho muchas veces. Si les llega una demanda, contéstenla. Es su derecho básico, legal, que ustedes se puedan defender. El derecho a ser escuchados y vencidos en un proceso judicial. Maggie, si ahorita tu convenio era extrajudicial y ya existe un proceso judicial, a contestar esa demanda de inmediato. No pierdas más tiempo.
De que esta empresa quiera recibirte o no los pagos, pues queda a su criterio, no hay forma de obligarlos. Si ellos no quieren recibir los pagos, ellos ya quieren todo su dinero, legalmente tienen la razón porque se incumplió.
Claro, y no pierdas más tiempo con distracciones, contesta la demanda. Llévame. Ya, no busques opciones, contesta la demanda. Dice Pepe Soto que si es verdad que se borra el historial crediticio del buró a los 5 años. No. Son a los 72 meses y cuentan a partir de la última actualización que haga tu acreedor.
Y aquí existe una confusión muy popular que la gente dice, bueno, me espero esos 72 meses a que se borre mi historial y ya puedo sacar créditos y bla, bla, bla. Hay que pensar que una persona mayor de 30 años con un historial crediticio en blanco es casi tan malo como uno que tiene calificaciones negativas, porque se puede deducir fácilmente que se esperó algunos años para que se borraran sus calificaciones negativas. Un buen reporte de crédito debe de tener créditos activos, cuentas cerradas, cosas recientes, que se está utilizando el crédito, que hay movimiento.
Sí, un historial en blanco es casi tan malo como un historial
hasta
negativo.
Hasta peor puede ser, porque no se sabe qué tan mal quedó esa persona, ¿no? Si la cuenta fue vendida, si jamás pagó, si realizó un quebranto. Entonces no es muy recomendable esperar a que se borre la calificación. Porque
y tomando en cuenta también, volvemos a lo que decía yo hace un rato, que estos tiempos, los 72 meses, corren a partir de la última actualización.
A partir de que se vuelva a vender la cuenta, a partir de que se vuelva a reportar.
En una de esas ya vas a cumplir los 6 años, los 72 meses, mi estimado Pepe Soto, y el banco decide actualizar esa información o vender tu cuenta, vámonos para atrás.
Hay que volver. Doble calificación negativa porque es el acreedor original y el
nuevo acreedor, por supuesto. ¿Tú cómo ves, Isela, eso de esperarse a que se borre el historial?
Mira, sabes que yo ya lo he visto también todo, ya me tocó un caso como estos, de alguien que me decía, no, es que el banco ya no le debo. Y cuando veías el reporte de buró de crédito, se había esperado, habían vendido 2 cuentas, entonces ahora tenía 4 registros negativos de buró de crédito.
Claro, es que el no estar en el buró, el que la cuenta no aparezca en el buró bajo ninguna circunstancia, quiere decir que ya no se debe ese dinero. Son cosas diametralmente diferentes.
Así es, y lo peor del caso es que como vendieron la cuenta, haz de cuenta que empezó la cuenta otra vez. O sea,
claro, volvemos a los 6 años.
Si ya se iba a desaparecer en el banco, empezó de cero y la estaban volviendo a reportar.
Y calificación doble negativa, porque el banco reporta la venta, ¿sí? Y luego el nuevo acreedor pues va a reportar que no se le ha pagado.
Reporta la compra.
Así es, entonces le dije, aunque fueras a pagar con el segundo acreedor, ¿sí?
El primero te truena.
El primero te truena, ¿sí? Y tienes que dar una cantidad de explicaciones terribles que a lo mejor el ejecutivo bancario no te va a entender, ¿sí? Entonces nada más puedes esperar, te metiste en doble problema.
Claro, no se espere, no es buena estrategia. Las deudas, pagarlas, mejor. Esa es la mejor estrategia.
¿Se adquirió un compromiso?
Pagarlas como sea, pero pagarlas.
Hay que pagarlas como se pueda.
Es la mejor calificación que podemos tener, se pagó. Dice Regio DDD que en Monterrey a 39 grados, ya es costumbre. No, hombre, si está...
Suerte.
No, aquí amanecemos a 39 grados y...
No amanecemos.
No, nos fulminan.
No nos levantamos.
Como insectos. Sí, como insectos caemos. ¿Cómo andan por allá, Isela, de temperatura?
Hoy vamos a estar a
37. No, hombre.
Unas limonadas, unas cervezas.
Lo bueno es que el aire acondicionado está a la orden del día. Ya.
Sí, no, si no estaría un poco complejo. Bueno, sí. Aunque no te diré, en Monterrey están húmedos, entonces se siente peor.
Se siente peor, ¿verdad?
Sí.
Dice Adrián Mora de Chihuahua, mira, paisano tuyo, Isela, que tiene una deuda con Banamex, una tarjeta de crédito, le estuvieron marcando a diario por muchos días. Tiene 4 meses sin pagarla. Y hace un par de días dejaron de llamarle. ¿A qué se puede deber esto? Pues nada, que tu cuenta está pasando
a un despacho de cobranza y se va a poner un poco más agresivo.
Pero nada más, no te preocupes, Adrián. Lo interesante sería saber cuánto debes.
Sí, ya, 4 meses.
¿Cuánto es lo que debe? Periquita 71 le dice a Isela que le comenta que ella paga actualmente un crédito que hizo con Fobiste, con crédito inmobiliario. De buenas a primeras ya están en otra inmobiliaria que se llama Tertius. ¿Hay algún registro, Isela? ¿Qué tiene que hacer para saber que su saldo deudor es el mismo y no le salgan con sorpresas? Esto hace apenas como 5 meses, los depósitos que hace, aún con el número de referencia, o los depósitos los está haciendo más bien, exactamente, con el mismo número de referencia, pero está un poco inquieta con eso. Lo que le preocupa es que no le vayan a cambiar las cantidades que adeuda. ¿Cómo ves, Isela?
Un acreedor y el otro luego reclame, ¿no? Como si
claro.
Es muy sencillo, nada más que saque su último reporte de buró de crédito y ahí debe de aparecer.
Exacto.
Efectivamente, así es la manera más rápida de saber qué es lo que
más rápida y efectiva.
Sí, y les recuerdo que el problema con Tertius y con Péndulo y con otras similares y Sendere, no sé si alguna vez tuvo ya problemas de pago, porque normalmente envían ahí las cuentas que tuvieron problemas de pago en el pasado, ¿sí? Aunque estén a tiempo ya, o los créditos que ven riesgos, ¿sí? Los mandan a estas empresas. Y son bien rudas, ¿sí?
Sí.
Si llegan a atrasarse en un pago, aunque sea por un peso, no olvídenlo. Si ustedes creen que el Infonavit es rudo, o sea, estas empresas son más rudas todavía. Entonces,
sí, porque al final del día es un negocio para ellos lo que puedan recuperar.
Exactamente, es un negocio privado. Son administradoras de cartera y normalmente de cartera vencida. Compran créditos de bancos o de Sofomes, por ejemplo, de Sofoles que tronaron, como ejemplo, su casita. Entonces, si los cambiaron con ellos, tengan doble precaución de verificar que sus pagos estén haciendo en tiempo y en forma, que aparecen, su saldo se está reduciendo, ¿sí? Porque sí, son bien, bien rudas.
Exactamente. Dice cero suma en relación a la cuenta que tenía con Banco Azteca, que no tiene aval. Pues eso, entonces, vamos a comenzar a ahorrar, mi estimado Cero Sama. Vamos a buscar el ahorro.
Ahorrar la suerte principal, por lo menos para tratar de negociar los intereses, porque Banco Azteca no acostumbra a realizar descuentos sobre el capital.
Sobre capital, no. Únicamente con donaciones sobre intereses ordinarios y
normalmente no todos tampoco. Solamente algunos de esos intereses pueden buscarse la negociación, pero hay que tener el dinero líquido.
Sí, sí, hay que ahorrar.
Los dineros son inmediatos.
Sí, hay que ahorrar. Ahorita no tiene caso que te desgastes prometiendo y yo te voy a pagar y buscando una negociación.
Una de esas te ofrecen algo bueno y no tienes con qué disfrutarlo.
Claro, vamos a ahorrar, mi estimado Cero Sama, y en base a eso buscaremos la negociación a futuro, ¿no? En las mejores condiciones posibles. Dice Guillermo, que perdón que insista, el servidor le regresa el correo, no te preocupes. Te voy a dar otro correo, atencion@defensadeldeudor.org, atencion@defensadeldeudor.org, mi estimado Guillermo. Juanes dice que hay muchas preguntas que ya lean. Pues estamos leyendo, Juanes, estamos leyendo. Mauricio dice, mensaje, tiene deuda con Telcel, le llegó una notificación de embargo. No, pues no te pueden llegar notificaciones de embargo, eso no tiene ningún tipo de valor legal.
El embargo se aplica, es una acción, es una ejecución.
Sí, el embargo se ejecuta, no se está avisando. Si te están avisando es que no hay ningún embargo, nada más te quieren asustar. Charlie tiene un crédito Infonavit, firmó un convenio en noviembre de 2011, en el periodo de un año. Es decir, hasta agosto del 2012 se acumularon 4 pagos omisos no consecutivos, porque dice que agosto, porque el día de ayer habló al despacho y le dicen que su convenio fue cancelado en septiembre del 2012. Él dijo, ¿por qué? Nadie le avisó. Si él pagaba de forma normal hasta el día de ayer con la cuota del convenio económicamente, está estable. ¿Qué debe hacer para reactivar ese convenio? Me quedó un poco confuso el asunto, pero parece que celebró un convenio en el 2011, en noviembre. Hubo pagos omisos, según tengo entendido por ahí, 4 pagos omisos no consecutivos, y parece que se canceló el convenio, nada más que no nos pone si fue extrajudicial o judicial el mismo. ¿Tú cómo ves, Isela?
Está algo raro. Sí, tiene que decir si fue convenio judicial o no.
Sí, yo creo que es importante, porque de otra forma no te podemos asesorar adecuadamente, Charlie.
Y te digo que lo que pasa es que confunden los convenios con esos acuerdos temporales de 12 meses donde te permiten reducir el pago, ¿sí? Esos convenios temporales de un año sí son directamente con el Infonavit.
Sí, son de los beneficios que otorga Infonavit para las personas que tienen alguna complicación, ¿no? Que beneficios entre comillas, porque te cargan intereses.
Sí, ese es lo que le llaman ellos el programa de garantía Infonavit. Y lo que son los convenios estos judiciales ya están por fuera del sistema.
Claro.
Sí, entonces tienen que ser muy claros en cualquier tipo de documento firmar.
Muy bien. Entonces, sí, por favor, tenga mucho cuidado en ese sentido. Dice Jesús que le debe a FAMSA 4,000 pesos, se atrasó con 2,000 y le dicen que lo van a embargar. Pues siempre dicen eso, pero debe muy poco, ¿no?
Sí, muy poco para
que se... O sea, imagínate cuánto se van a gastar en el juicio. Pero sí hay que pagar, vamos a buscar la manera de que puedas llegar a negociar, Jesús. Dice Mauricio que qué tan cierto es que Telcel puede embargar. Ya le respondimos, ¿no? Las notificaciones de ese tipo no valen nada, nada más se quieren asustar. Juanes, no tienes nada que agradecer. Cátara. Tiene una deuda con Banco Azteca y hoy le llegó un papel de un tal licenciado Emilio Rafael. Pero no se presentó ninguna licenciada. Pero no presentó ninguna licencia IFE. Dice que es última oportunidad que Banco Azteca le brinda. Tiene una deuda de 25,000 pesos. Y un saldo a embargar de 80,000. Pero no tiene dinero. Cátara, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? Sería muy importante saber eso para poder darte una asesoría adecuada. Rosa le manda saludos al licenciado Ulil, a Isela, a Daniel, a mí. Muchas gracias, Rosa. Rosa es la persona que vino por el libro, ¿te acuerdas?
Ok, sí.
Sí, aquí a la oficina. Santa, ¿quiere saber cómo le podemos ayudar en su caso? Le debe a Banco Azteca, Crédito Familiar, Coppel, Came. Su problema es que ya no tiene capacidad de pagar todo eso. Se siente desesperada, no se niega a pagar, pero ya no puede. Te vamos a ayudar y mucho, Santa, pero necesitamos saber cuánto debes, desde cuándo no pagas o si sigues pagando.
Recuerden de ahí, en la misma página, checar el lado derecho, que vienen exactamente las preguntas que ustedes deben de llenar para darles una asesoría mucho más completa.
Claro, ¿a quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿De qué tipo de crédito se trata? Esos 4 puntos son básicos para comenzar con la asesoría.
Y así, ¿no?, se les asesora rápido, no pierden tiempo volviendo a escribir. Exacto. Y formándose otra vez en la línea.
Sí, no, porque... Dice Otaru que el recibo le llegaba de 150 a 250 pesos... Y le comentaron en la Comisión Federal de Electricidad que lo normal era como 3,000 o 4,000 pesos mensuales. Sí, porque una tienda de abarrotes pues jala muchísima electricidad, ¿no? Los refrigeradores y la luz del mismo local, ¿no? Sabe que fue su error no ir a tiempo a la Comisión Federal de Electricidad a verlo. Pagará lo que le corresponde, que son como 81,000 pesos. La cosa es que solamente tiene como 5 días para pagar, como la mitad, y 3 mensualidades que serán grandes. ¿Cómo podría obtener un crédito de tal magnitud en tan poco tiempo? No tiene comprobantes de ingresos, pues solo vive de la tiendita. Y no tiene aval, que cree que es uno de los requisitos que piden para estos créditos. Pues en este caso, yo creo que la Comisión Federal de Electricidad sí le puede dar opciones. Que se acerque a ellos, que hable con ellos, que sí quiero pagar, pero manéjame algún plan, ¿no?
Allí en las oficinas donde están los efemáticos, donde se pagan ahí, se pueden acercar con un asesor, plantearle su caso. Y bueno, nosotros hemos recibido muy buenas noticias acerca de CFE en el aspecto de los convenios que pueden celebrar con ellos. Y es como en el teléfono, te van difiriendo tu pago de tu deuda en cada recibo. Y acércate con ellos para platicarles cuál es tu situación y que bueno, y también con la propietaria de ahí para que tú pagues lo
justo,
lo tuyo y lo demás, pues...
Sí, lo pague quien lo tenga, ¿no?, que pagar.
Pero sí es importante, muy importante, y eso va para todos los radioescuchas, que si no les llegan los recibos de teléfono, de celular, del Nextel, de la luz, del agua, no se esperen a que les llegue ya el golpe. Vayan y pregunten por qué razones no están recibiendo su recibo.
Claro. Sí, porque luego vienen los problemas. Uh-huh. Dice Oscar que cómo le puede hacer si ya no tiene trabajo y ya no puede pagar su tarjeta de crédito. ¿Qué problema le puede ocasionar? Pues para empezar, pues la mala calificación en el buró. Después, pues el acoso, las molestias de las llamadas. Sería muy interesante, Oscar, saber cuánto debes, ¿no, Isela?
Sí, claro.
Porque si no, pues está canijo. Dice Lucía que su deuda es de 12,890. Estuve escuchando de esas posibles quitas. ¿Saben si el banco Compartamos las otorga? Muy, muy raro, ¿eh? Sí las llega a dar, porque pues al banco muchas veces no le queda opción, pero es un proceso largo y complicado, ¿eh?
Sí, sí, hay que esperar.
Santa nos dice que su deuda, fíjate bien, le debe a Banco Azteca, Crédito Familiar, a Coppel y a Came, y su deuda ya alcanza los 350,000 pesos. Habría que checar, Santa, si esa es tu deuda real. Saca tu reporte de Círculo de Crédito. www.circulodecredito.com.mx para ver las cantidades, ¿no, Isela? Porque luego los cobradores también son medio imaginativos en cuanto a lo que debe la gente, ¿no?
Sí, siempre consulten su reporte de Buró de Crédito o el de Círculo de Crédito, si es una institución comercial. Ahí es donde viene reportado la cantidad. Viene reportada la cantidad realmente de una.
Sí, por favor. Aquí Rojo nos dice que escuchando las asesorías para saber más y que no le han marcado para lo de la alcancía y los boletos que se ganó la semana pasada. Rojo, no te preocupes, si para el día miércoles no se han puesto en contacto contigo, en el programa del jueves me avisas y con mucho gusto yo veo qué es lo que está pasando. Pero ya está poniendo en contacto, nada más que sí tarda un poquito. Dice Helmi que para las que son de Guadalajara y se ganaron una alcancía, ya pueden pasar por la suya a nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias a mi amigo Helmi. Pau 2806 tiene una deuda con Banamex por 23,000 pesos y fracción, ya con intereses. Le están exigiendo el pago total de la deuda a los señores de Certec. Y en esos momentos, pues no cuenta con el dinero que le piden. Y también siguen llamando de Banamex, entonces no sabe a quién hacerle caso. Ya tiene 7 meses sin pagar porque perdió su trabajo y ahorita no cuenta con un ingreso fijo. Bueno, pues de momento, Pau, no hagas caso de las llamadas telefónicas. No tiene caso que te desgastes con ese tipo de cuestiones. Si no tienes dinero para pagar, pues no tienes y punto, ¿no? Vamos a buscar estabilidad económica, Pau. En eso sí enfócate, en estabilizar tu economía, en conseguir un trabajo si no lo tienes, en generar algún ingreso, no sé. Y ya una vez que estés estable económicamente, Pau, podemos comenzar a hablar de un plan de ahorro para que vayas ahorrando poco a poco y en algún momento se pueda negociar tu deuda con Banamex. Exactamente.
Directamente con Banamex. Ahorita todavía Banamex tiene tu cuenta. Sería
directo con ellos.
En ese momento, directamente con ellos.
Dice Francisco que la alcancía de Rancherito es de él, efectivamente. Otalo 2000, que si le podemos decir a qué oficina ir, porque ya fue a dos y le dijeron que lo único que puede hacer por ellos es pagar el 40% en 5 días y el resto en 3 meses, que ese sería el convenio que les ofrecen y hasta ahí. Híjole, mi estimado Otaru, pues por desgracia hay que acudir, pues ve a otra. Si en esa no te resuelven, acude a otra.
Mira.
Y si no, llama directamente a los teléfonos de la Comisión Federal de Electricidad, ahorita te los vamos a dar. Plantéales tu problema.
Lo que sucede en muchas ocasiones es que, y eso llámese CNE, llámese Coppel, Electra, te ofrecen convenios y te dicen, esto es lo que hay, tómalo, déjalo. Y posteriormente uno regresa, está teniendo otra persona, y casualmente ya es otro convenio, ¿no? Entonces puedes hacer lo mismo, ir a otra sucursal y tratar de ver si te pueden ofrecer algún otro...
algo más atractivo,
algo,
¿no?
Algo más atractivo, algo más justo, ¿no?
Dice Rojo que aparta la alcancía del Dálmata. Pues sí, vamos a ver la manera. Yo creo que esa todavía no, nadie la ha pedido.
Bueno, el teléfono de CFE, el directo para... te atienden todo ese tipo de cosas, es el 071, ahí puedes...
Ah, 071,
tienes razón. Ese puedes marcar ahí para... No, y si no te pueden ayudar ahí pide teléfonos de alguna sucursal que te quede pues más o menos cerca.
O con el área específica donde te puedan atender, ¿no? 071, mi estimado Otaru 2000. Rojo, quiere la casilla de Dálmata. Otaru, si le podemos pasar los teléfonos sería de utilidad. 071, y ahí te pueden canalizar, mi estimado Otaru 2000. Y bueno, ya en este momento a las 4 de la tarde con 18 minutos. Isela, ¿algo más que quieras agregar para todos nuestros queridos radioescuchas?
Que se informen antes de firmar, aceptar cualquier producto financiero. Que entren al internet, que lean, que pregunten, ¿sí? Que para que se eviten toda esta serie de problemas, por favor. La educación es poder.
Claro que sí, la información y la educación es poder. No firmen sin antes leer, por el amor de Dios. No porque les otorguen un crédito, ya, de inmediato lo acepten. Primero tenemos que ver si realmente lo ocupamos, lo vamos a necesitar. Yo sé que hoy por hoy todos necesitamos dinero, ¿sí? Pero luego el dinero es muy caro y en lugar de darnos una solución, pues nos da un problema, exactamente. Pues de parte de Defensa del Deudor Sociedad Civil, ha sido todo en este programa de radio. Isela Muñoz, te agradecemos infinitamente, muy buen programa como siempre, y pues estaremos por aquí nuevamente, ya, septiembre, ¿no? ¡Qué rápido!
Quedan 5 meses para que llegue Navidad, jóvenes.
Ya, 5 meses, señores. Tenemos que manejar nuestras estrategias de una manera más disciplinada para llegar a fin de año sin deudas, o por lo menos con menos deudas, y que lleguemos a la temporada navideña, bueno, ya desde noviembre se complica con este asunto del Buen Fin, que lleguemos a la temporada navideña ya bien informados para evitar caer en este hoyo profundo que son las deudas, y que luego todos estos paguitos chiquitos que parecían tan controlables, tan manejables, resulten una verdadera complicación, ¿no, Isela?
Sí, así es, por favor, hay que prepararse para llegar bien al final del año.
Al final del año. Bueno, Isela Muñoz, muchísimas gracias, te agradecemos infinitamente, cuídate mucho y nos estamos viendo por aquí, o escuchando más bien, en septiembre.
Hasta luego, gracias a todos.
Hasta luego. Ella fue Isela Muñoz del pesonuestro.com. Si ustedes quieren información, asesoría, quieren contactar a Isela, su portal de internet, elpesonuestro.com. Ahí, con muchísimo gusto, nuestra amiga Isela Muñoz les puede echar la mano en sus asuntos hipotecarios, Foviste, Infonavit, etcétera, etcétera. Ulirmon, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Nos pasas la dirección y los teléfonos de nuestra sucursal en Villacuapa?
Claro que sí, es Calzada del Hueso 550B. Colonia Los Girasoles 2, Delegación Coyoacán. Estamos justo enfrente de Galerías Cuapa, la entrada de Sears. Ya se encuentran ahí ya nuestros anuncios de Defensa del Deudor para que ya no se nos pierdan. Y los teléfonos aquí en la oficina es 63-63-4115-56-77-448@defensadeldeudor.org. Estamos aquí para atenderles, servirles y asesorarles en cualquiera de sus problemas.
Para eso estamos precisamente. Bueno, pues yo soy Ángel González, Helmi, productor de estos programas. Te mando un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias. Y nos esperamos por aquí mañana martes, 9 de la noche, una emisión más totalmente en vivo de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Por ahí habíamos quedado que a partir de hoy íbamos a comenzar con los regalos del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Pero como tuvimos el programa con Isela, decidimos posponerlo hasta mañana, así que si ustedes quieren un ejemplar autografiado y dedicado por su autora de El Pequeño Cerdo Capitalista, mañana escuchen este su programa de radio a las 9 de la noche, participen y en una de esas se ganan uno de estos libros. Bueno, muchísimas gracias, ya está, hasta mañana.